Adán o el misterio del principio, quinta y última parte. La caída, justa o no, constituye para Adán el capítulo más dramático de su larga vida. Fuera del paraíso se tornó real. Rechazado por Dios, se acercó más a Eva. Nunca los dos estuvieron tan unidos. De pronto descubrieron un objetivo para su existencia: perfeccionar el mundo que hasta entonces apenas había sido creado y nada más. Usar la experiencia que habían adquirido, transmitir, comunicar por el hecho y por la palabra, salvaguardar, contar la historia, sin omitir nada, sin olvidar nada. Para mantener viva la memoria de su pasado, Adán había traído del paraíso cuatro plantas como prueba de que sus relatos, sus obsesiones, eran más que sueños. Es verdad que sufría cada vez que las miraba. Es verdad que la antigua tristeza era ahora más profunda y penetrante, pero no tenía importancia, porque el desafío residía en derrotar al olvido, no al dolor. Podía haber tirado las plantas, y en cambio las guardaba celosamente. Olvidar no hubiera solucionado nada. No contentos con una vida que se alimentaba de los vestigios del pasado, Adán y Eva planearon su futuro. Construyeron una casa en las ruinas de su destrozada existencia, solos, sin ayuda exterior. Trabajaron dando forma a su futuro, su propia inmortalidad. Eva dio a Adán sus hijos, Caín y Abel. En el apócrifo Testamento de Henoch encontramos el siguiente relato. Una mañana Eva le dice a su esposo: «Tuve una pesadilla en la que Caín mataba a su hermano. La primera pesadilla de la historia, y como las otras, luego se cumplió». Pasaron los años. La pareja tuvo un tercer hijo, Set. Lo amaban, pues era su esperanza. Un midrash dice que Adán le dio un libro y que este libro era la Torá. Así depositó en Set la responsabilidad de transmitir sus enseñanzas a sus hijos, y estos a los suyos, hasta el fin de las generaciones. Luego Adán, que era viejo y débil, se enfermó. Sus nietos se reunieron en torno de su lecho de enfermo. «¿Qué te pasa, abuelo?» «Estoy enfermo». «¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué es estar enfermo?» «Siento dolor». «¿Dolor? ¿Qué es eso?» La brecha entre las generaciones se había ensanchado tanto que ya era evidente. Cada uno tenía sus propias preocupaciones. Adán hablaba y sus nietos no lo entendían. Sufría y sus nietos no podían saberlo. Solo Eva y Set compartían su sufrimiento. Fueron a golpear las puertas del paraíso en busca de ayuda, pidiendo una hierba lo bastante poderosa como para curar todos los males. Pero fueron echados y el pedido fue rechazado. Insistieron, lloraron, pero en vano. Finalmente se les dijo la verdad. Adán no debía vivir más. Había llegado el momento de su muerte. Así pues, Adán nos legó su muerte y no su pecado. El concepto de pecado original es ajeno a la tradición judía. Nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres, aun cuando es posible que se nos haga sufrir su castigo. La culpa no puede ser transmitida. Estamos ligados a Adán solamente por su memoria, que se convierte en la nuestra, y por su muerte, que anuncia nuestra propia muerte, y no por su pecado. La literatura del Midrash contiene descripciones magníficas y muy detalladas de su funeral. Procesiones de ángeles y serafines lo escoltaron hasta el paraíso, donde todavía habita. Desde allí mira a sus descendientes, que dejan un mundo para pasar al otro. Y mientras se desprenden de la vida, ellos, a su vez, lo están mirando a él. «Ningún hombre muere», dice el Zohar, «sin ver a Adán y preguntarle acerca de su culpa». En su lecho de muerte, cada hombre se dirige a Adán con el reproche: «Debo morir a causa de tu pecado». La leyenda sostiene que esto era precisamente lo que más temía Adán. Por lo tanto, le rogó a Dios que nunca revelara la verdadera naturaleza de su culpa. Un texto afirma que le fue concedido su deseo, que la historia entera de lo que ocurrió bajo el árbol nunca sería relatada. Pero luego, por supuesto, aparece otra fuente que afirma lo contrario. No importa, Adán encontró una forma de defenderse. Cada vez que un mortal le recuerda su transgresión, él replica: «Yo he cometido un solo pecado, tú has cometido muchos. Cada hombre es responsable por su propia muerte». pero Adán debe ver la muerte de los hombres, de su progenie. Ese es su castigo. Es como si él estuviera muriendo una y otra vez. Muere con y en cada hombre moribundo, y junto a cada uno de los mortales, espera la llegada del Mesías, que abolirá la muerte. El destino de Adán ya no es su propio destino, pertenece a cualquiera que lo reclame para sí. ¿El verdadero castigo de Adán? Alguna vez había estado en paz con el mundo, nunca más. Alguna vez él había sido monolítico, entero, nunca más. Después de la caída fue un hombre destrozado. Una parte de él se quedó en el paraíso mientras la otra seguía soñando nostálgicamente lo perdido. Una parte de él suspiraba por Dios, la otra por escapar de Dios. Parafraseando el mandamiento talmúdico, podríamos decir: ningún hombre puede estudiar los secretos de la creación a menos que sea para restaurar su unidad con el hombre que encarna el principio del hombre. ¿Qué representa Adán para nosotros hoy? Es cierto que su destino es único, pero eso vale también para cada uno de nosotros. Todo hombre debe creer que cada uno de sus hechos compromete a todos los otros hombres. Quien quiera que mate, mata a Adán. Quien quiera que mate, mata la visión de Adán, mata en nombre de Adán. Cada hombre debería ser Adán para todos los demás hombres. Esa es la lección aprendida, o a aprender, de su aventura. Tampoco es la única. Expulsados del paraíso, Adán y Eva no se abandonaron a la resignación. Enfrentados con la muerte, decidieron luchar por dar vida, por conferirle un sentido a la vida. Después de la caída comenzaron a trabajar, a esforzarse por un futuro que estuviera asignado por el hombre. Sus hijos morirán, no importa. Un momento de vida contiene la eternidad. Un momento de vida vale por la eternidad. Aquí otra vez, Adán difiere de la mayoría de las restantes figuras mitológicas. Aunque había sido vencido por Dios, no se hundió en la negación de sí mismo. Tuvo el coraje de levantarse y empezar de nuevo desde el principio. Comprendió que aunque el hombre está condenado desde el comienzo, puede y debe actuar libremente cuando planifica su futuro. Tal es la esencia de la tradición judía. A pesar de su caída, Adán murió impertérrito. Mientras vivió, aún lejos del paraíso, aún lejos de Dios, la victoria no fue de la muerte sino de él. Según la tradición judía, la creación no terminó con el hombre, sino que comenzó con él. Cuando creó al hombre, Dios le dio un secreto, y ese secreto no era cómo empezar, sino cómo empezar otra vez. En otras palabras, al hombre no le ha sido concedido empezar. Ese privilegio es exclusivo de Dios. Pero lo que sí le ha sido dado al hombre es la posibilidad de comenzar de nuevo, y él así lo hace cada vez que opta por desafiar a la muerte y ponerse del lado de la vida. Así, justifica el antiguo plan del más antiguo de los hombres, Adán, a quien estamos unidos tanto por la angustia que lo oprimió como por el reto que lo elevó por encima del paraíso al que nunca entraremos.